Presidente de la República, ministros, compatriotas de este recinto parlamentario. Realmente confieso que al ver las imágenes proyectadas hoy aquí, sentí un profundo impacto de emoción, de sensaciones muy difíciles de explicar, porque realmente lo que sucedió hace 30 años refleja el ejemplo más hermoso, más transparente de la dignidad nacional, como fue la expresión de la gente en las urnas. ¿Cómo puedo olvidar mi primera experiencia política, mi primer sufragio, ese sentimiento de conspiración, de silencios, de impotencias que frustraban, de alegrías contenidas, de mirarnos en la fila cuando teníamos que votar y cuando nos cruzábamos con la mirada del vecino de fila, imperceptiblemente comenzaba en principio una expresión de no con la cabeza que recibía la confirmación y así sucesivamente. ¿Cómo olvidarnos de lo que la dictadura quería instaurar? Simplemente recordar algunas cosas. Eliminaba la prohibición del allanamiento nocturno y de la censura previa que figuraban en la Constitución de 1967. Prohibía la agremiación de diversas categorías de personas y la huelga de funcionarios públicos. Creaba nuevas categorías de estado de emergencia, además de las medidas prontas de seguridad y asistentes. Se creaba el estado de subversión y el estado de guerra. Se prohibía la constitución de partidos políticos que por su ideología, principios o denominación denotasen vinculación o conexión con partidos políticos, instituciones, organizaciones extranjeras o con otros estados. Se instituía el Consejo de Seguridad Nacional como un órgano que se preveía pudiera tutelar a la democracia. Se creaba un tribunal constitucional con funciones de contralor político. Se consagraba la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles en determinadas circunstancias. Y fue el grito de libertad más ejemplarizante de nuestra historia, porque el no a la dictadura fue la afirmación hacia muchas cosas esenciales para la vida del país. Era sí a la política como mecanismo de dilucidación de los asuntos públicos, sí a la libertad en la esfera individual y colectiva. Y es bueno recordar estos episodios, señor presidente, porque la democracia es un mecanismo imperfecto que sirve para administrar y gestionar las diferencias. No hay democracia sin diferencias, pero sin democracia, como expresaba el profesor chileno Fernando Mires, las diferencias son el infierno. La democracia es la esencia misma de la libertad. Y cuando no hubo democracia y había diferencias, pasamos por ese infierno. Se pretendió callar con la fuerza de los fusiles la voz del pueblo y más aún los militares y los civiles que iban colgados, los rinocerontes, como decía Nelson, Viviana Reyes y Volentini en representación del CID. Civiles y colaboradores que quisieron con los militares manipular el pueblo uruguayo. Es como escribió García Márquez en el cuento de los generales que se creyeron su propio cuento, que se publicara en diciembre de 1980 en el País de Madrid, donde relata que cuando el general Charles de Gaulle perdió su último plebiscito en 1969, un caricaturista español lo dibujó frente a un general Francisco Franco, minúsculo, que le decía con un tono de abuelo: eso te pasa por preguntón. Y a los preguntones uruguayos, continúa García Márquez, le pasó lo que le pasó. Me permito continuar citándolo. Los militares uruguayos de aquella época, al contrario del general de Gaulle, terminaron por creerse su propio cuento. Es la trampa del poder absoluto. Absortos en su propio perfume, los gorilas uruguayos debieron pensar que la parálisis del terror era la paz, que los editoriales de la prensa vendida era la voz del pueblo y por consiguiente la voz de Dios, que las declaraciones públicas que ellos mismos hacían eran la verdad revelada, y que todo eso reunido y amarrado con un lazo de seda era de veras la democracia. Es como si la costumbre de la democracia representativa se les hubiera convertido en un fantasma que no les permite hacer con las bayonetas otra cosa que sentarse en ellas. Señor presidente, el pueblo uruguayo le dijo que no a los militares ni a sus civiles amanuenses. La política reclamaba su lugar. Los políticos y la gente reclamaban su lugar. Al pueblo hay que respetarlo. La victoria del no es la victoria de la gente y del sistema de partidos políticos. Porque no hay que olvidar, el golpe de Estado fue dado contra los partidos políticos para instalar en Uruguay un sistema corporativo que salteaba los partidos en los que se descreía. Esa es la realidad. El plebiscito del 80 marca claramente que en Uruguay los partidos políticos, con sus defectos y con sus errores, habían construido un sistema de representación sólido, tan sólido que, a pesar de haber sido dado el golpe de Estado y la dictadura, haber censurado y proscrito a sus dirigentes, habiendo desprestigiado a muchos de ellos, no pudieron con su máquina de propaganda instalar una reforma constitucional que prescindía de ellos y daba legitimidad a la dictadura. Es como dijera Fernando Liu frente a los dichos del entonces presidente, cuando afirmara que era la primera constitución que no se hacía en los clubes políticos, y Fernando Liu le dijo: pero es la primera constitución que se hacía en los cuarteles. Es por esto que hoy, más que nunca, frente a esa realidad, esto significa una enseñanza para los mismos partidos que sintieron la responsabilidad de honrar esa confianza depositada nuevamente en ellos. Fue el surgimiento de una nueva generación de dirigentes políticos que se consolidó en lo que luego fue la generación del 83. Muchos de esos jóvenes de entonces son los dirigentes políticos de hoy, que se formaron en criterios de trabajo que, marcados por aquella unidad contra la dictadura, entendíamos la política como forma de buscar unidad por encima de las diferencias partidarias. Ese ánimo de la unidad contra la dictadura debe servirnos hoy para no entrar más en los ataques que muchas veces terminan desprestigiando al sistema y a la calidad democrática. Pero este recuerdo de hoy no puede ser melancolía, sino desafío, para dejar atrás el pasado, para que no vuelva con sus reclamos, pero también expresar que no encanta, referentes que vaya si llevaron adelante también su lucha conjuntamente con aquel extraordinario ser humano que recuerdo como profesor en la Facultad de Derecho y que terminara siendo vicepresidente de todos los uruguayos, el profesor Enrique Tarigo del Partido Colorado, que conjuntamente con otros ciudadanos como el doctor Jorge Valle, como Sanguinetti, como Manejo Flores Mora, como el propio doctor Lacalle, proscritos, trabajaban en defensa de las libertades, en contra de aquella reforma constitucional que emergiera de la propia dictadura. Pero también recordar dirigencia política del interior de la República, dirigencia política que en silencio luchaba para construir respuestas. ¿Cómo olvidarme en mi departamento de Paysandú de el cívico don Víctor Tomasier, de el Colorado el arquitecto Juan Carlos Ciázaro, de Rodolfo Saroniani, perteneciente a nuestro partido? ¿Cómo olvidarme de mi departamento que fue el que terminó duplicando en las expresiones del no al sí? ¿Cómo recordar, cómo no recordar, señor presidente, la expresión, como se dijo acá, de miles de compatriotas proscritos, dirigentes gremiales, presos, exiliados, todos conformando una extraordinaria simbiosis, una extraordinaria unidad, una fabulosa fuerza que sintetizaba la voluntad inquebrantable del pueblo uruguayo para construir un camino de libertad? Yo creo que aquellas expresiones, como acá se dijo, del cine Cordón, del cine Arizona, de aquel debate en el medio del humo de una televisión que nos traía por primera vez la fuerza incontenible de los deseos de libertad de la gente, sintetizados en aquellas primeras expresiones que podíamos escuchar de civiles criticando a la dictadura y al régimen de facto. ¿Cómo no recordar aquel cine Cordón donde hablaran Héctor Lorenzo Río, Fernando Liu, Eduardo Pons Echeverri, Juan Andrés Ramírez? Aquel acto que terminó, como se dijo, en represión. ¿Cómo no recordar aquella lucha de Wilson, que incluso en un reportaje en el Brasil dijo: a mí me llega el aroma de los gases lacrimógenos como un perfume paradisíaco, como una cosa de maravilla, porque es en el fondo el reencuentro con Uruguay, no porque Uruguay sea los gases, sino porque Uruguay reencuentra a un montón de muchachos dispuestos a gritar a pesar de la opresión. No podemos permitirnos perder el espacio político. A las nuevas generaciones debemos inculcarles el amor por la libertad y la democracia, sabiendo que la libertad la acompaña la responsabilidad y que por la libertad hay que luchar todos los días, porque nunca estará definitivamente conquistada, nos enseñaba Wilson Ferreira. Cuando el pueblo habla, hay que escucharlo. Yo quiero ir finalizando, señor presidente, y quiero culminar con aquellas palabras grabadas en la memoria democrática nacional, con la voz de Alberto Candó, en aquel río de libertad que fue el acto del obelisco. Y en alguna de sus estrofas decía: y el pueblo ha dicho presente, lo testimonia esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente porque este es es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Porque es un pueblo con madurez y cultura cívica. Porque es capaz de dar al mundo ejemplos únicos y magníficos de altivez, coraje e independencia, como el de aquel ya histórico 30 de noviembre de 1980, cuando dijo no a la imposición de los detentadores del poder. Prometeo fue grande porque supo decir que no a los dioses, y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir que no a los dioses con pies de barro, a quienes asentados en la fuerza pretendieron legitimar la usurpación de nuestros derechos sagrados en un proyecto de constitución que desconocía toda la tradición democrática y republicana de la patria. No me puedo olvidar de aquella arenga final libertaria que expresara: compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito raje el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó. Viva la patria, viva la libertad, viva la república, viva la democracia. No me olvidará jamás, señor presidente, y con esto termino, cuando al otro día tomé el ómnibus para ir a la facultad. Estaba lo último, el ómnibus se iba llenando, y me dediqué a mirar los rostros de la gente que subía en esa jornada. Y veía una enorme alegría. Sentía una corriente inmensa de fuerza, de gente que tranquila. Pero ese día, ¿será que se me puso a mí? Veía en la gente una sonrisa mucho más fuerte, mucho más grande. Y dejo para expresar, como terminación de estas humildes palabras, ¿Cómo si hace 30 años no estuvimos juntos para luchar por la libertad, diciéndole que no a aquel intento desde la dictadura militar? ¿Cómo no podemos en este presente?